¿Cuántas veces hay personas alrededor nuestro que en lugar de animarte, te escarnecen, te crean más problemas, te crean más desengaños, más desilusiones? Esa es la situación. Y Job necesita alguien que como árbitro, alguien que le defienda y diga: Job es inocente, él es inocente, está sufriendo porque Dios lo permite. Necesita que alguien se lo diga, porque él defiende en todo momento su inocencia ante los escarnecedores que le mandan y le dicen que se arrepienta. Y le dicen: si quieres vivir, porque solo espera el cementerio, solo espera el purgatorio, no, perdón, solo el sepulcro, que no es el purgatorio, solo espera el desengaño total, la muerte. Y le dicen: arrepiéntete y tendrás futuro. Él no está preocupado en tener un futuro. Él simplemente tiene el anhelo que su inocencia se manifieste, se declare, se proclame. Y que si está sufriendo, está sufriendo porque Dios lo permite. Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Él no pecó. Él obedecía al soberano totalmente. No tiene otros libros, no tiene la ley, no tiene el Pentateuco, no tiene un libro de consuelo como los Salmos, no tiene más que su sencilla naturaleza bíblica o religiosa. Cree en un Dios poderoso que le da el bien y le puede dar el mal. Lo que no acepta es al escarnecedor que intenta justificar con aquello de que el hombre sembrare, eso segará, y por lo tanto está sufriendo por tu pecado. Y en esa búsqueda, en ese anhelo de encontrar a alguien que le defienda, que proclame, aunque ya ha llegado al sepulcro, murió, pero fue inocente, fue Dios que permitió su sufrimiento y su muerte. Y en toda esa situación de desaliento, dice este texto tan sencillo: no obstante, pese a lo que estoy pasando, pese a lo que mis escarnecedores me complican más la existencia, no obstante, proseguirá el justo su camino. Cada uno de nosotros tenemos un camino. Él tenía un camino en la vida. Pero el camino de Job no era un camino de carne, no era un camino de mundo. Era un camino que creía Dios se lo había preparado. Y dentro de su desánimo, dentro de su desolación, dice: el justo proseguirá su camino. Vamos a hablar de la perseverancia, de proseguir el camino. Ya sé que tengo poco tiempo y además que es 1:15. No va bien ese reloj, ¿verdad? Porque no es 1:15. ¡Qué susto me he dado! ¡Qué susto me he dado! He mirado el camino, he mirado el reloj y digo: 1:15, pues ya acabo de empezar. Vamos a hablar de la perseverancia. La perseverancia es una doctrina gloriosa. La preservación de los justos es una doctrina gloriosa. Y es una doctrina que la siguieron los padres de la Iglesia, naturalmente, está en el Evangelio y lo vamos a demostrar con facilidad. Mirad todos los versículos de hoy, todos los cánticos de hoy. Muchas gracias, Jaume. Yo tenía miedo de encontrarme con él esta mañana y que me dijera: ¿qué pupurri me has puesto para cambiar de una clave a otra? Pero él sabe hasta tocar la flauta, como entonces, ¿qué no va a solucionar él, verdad? Esta doctrina que sale de la Escritura, todos los versículos, esta doctrina que defendieron los padres de la Iglesia, esta doctrina que después fue diluyéndose cuando se estableció el comercialismo religioso del romanismo romano, esta doctrina hoy ni siquiera muchísimos evangélicos la creen. Suena raro. No puedo hoy detenerme a contrastar las opiniones argumentales de los que en el título he querido deciroslo: perseverancia, preservación, no libertinaje. Porque uno de los ataques que se hace a esta doctrina es que si uno cree en que, habiendo sido salvado por la pura gracia de Dios, por el nuevo nacimiento, Dios va a preservarte y Dios va a cuidarte y tú vas por su cuidado a perseverar, dicen, entonces uno entra y dice, ah, como ya soy salvo, no importa lo que haga. Esto es una antinomia, este es un argumento falso de principio, porque cuando uno es salvo, lo es por la gracia de Dios, pero esa misma gracia se manifiesta en nuestro vivir diario con coherencia. Y ahora estáis pensando, pero si algunas veces caemos, por eso he utilizado el texto de Job. A pesar de mi hundimiento, a pesar de que estoy dudando de mi propia existencia, a pesar de que estoy diciéndole a Dios, ¿por qué mi madre no abortó para todo este sufrimiento? A pesar de ello, no obstante, proseguiré en el camino del justo. ¿Os dais cuenta la seguridad que tiene? Pues esta doctrina hoy la Iglesia Católica evidentemente no la cree y la ha elegido porque estamos en época de la Reforma y esta doctrina fue defendida por los quienes creían las doctrinas de la gracia de Dios. Pero claro, no se podía hacer negocio. Hoy hay movimientos evangélicos que tampoco la creen, que hay que tener siempre la Iglesia excitada, emocionada. Porque si no estás emocionado, es que no has comprendido el Evangelio. Y si no lo has comprendido, estás perdido. Te convertiste, te bautizaste, pero si caes, ya estás perdido. Job hubiera estado perdido. Deseaba morir. Anhelaba el sepulcro. En su dolor, ¿quién no lo iba a desear? Esta doctrina muchos no la creen. Pero mientras nosotros estemos al frente, por lo menos de la formación espiritual de esta congregación, la defenderemos porque la creemos a pies juntillas. Así que muy rápidamente voy a explicarles y a intentar demostrarles la seriedad y profundidad de esta doctrina. Y lo hacemos porque cuando la doctrina bíblica, la de Dios, no la de una denominación religiosa, cuando la enseñanza de la Biblia forma parte de nuestras convicciones espirituales, el efecto siempre es positivo, es alentador, es para reafirmarnos aún en los días en que estemos casi deseando el sepulcro. Esta doctrina significa que somos un pueblo especial, que somos un pueblo escogido. Esta doctrina quiere establecer que no es por simplemente nuestra perseverancia. Porque si os pregunto a los de la izquierda, ¿habéis caído alguna vez? Menos mal que hay alguien que es sensato. Muchas. ¿Habéis tenido dudas alguna vez? No os pregunto a los de derecha, porque los de la derecha ya sabéis que están santos y salvos, ¿no? Los de la derecha eran siempre. Sois vosotros que estáis a mi derecha. Pueblo especial, pueblo escogido, pueblo elegido. Y caemos, y dudamos, y pasamos días por valle de sombra de muerte, pero prosigue el justo el camino. Lo prosigue, ¿por qué? Por la preservación que Dios hace. Y hay muchos detalles que manifiestan y demuestran en esta doctrina. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una demostración que pertenecemos, y creo que lo cantamos, aunque a veces no lo cantamos tan alegre como tendríamos que cantarlo. Somos el pueblo de Dios, ¿lo creéis? ¿Lo cantamos? Somos el pueblo de Dios por nacimiento, por adopción, por santificación, por llamamiento eficaz, porque es Dios el autor y el consumador de la fe. No hay bastantes razonamientos para afirmar, sí, Dios nos preserva, Dios nos mantiene y en su ayuda y en el poder de su Espíritu, naturalmente nosotros perseveramos. Hay muchos pasajes que no puedo detenerme. Ay, mirando el reloj, que es la una, me entra una pena, ¿verdad? Porque yo a la una y media tengo que comer y me faltan 5 minutos. pues la cuestión del azúcar, ya sabéis, ¿no? Voy a argumentarlo de forma muy rápidamente. Ya os digo que no toco los aspectos de los que no aceptan la doctrina por la sencilla razón que creen que una doctrina que ya tiene la seguridad de salvación, por lo tanto ya no importa lo que hacen. No, 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 no. Las advertencias que hay tanto en algunos pasajes como cuidado a los que habéis empezado, no sea cosa que os caigáis y apostatéis. Pero eso son advertencias precisamente para sacudir nuestra fe y para no dormirnos en los laureles, dicho de una forma sencilla. El justo por la fe vivirá. Y luego dirá incluso, y si retrocediere, no agradará al Señor. Pues a veces retrocedemos, pero no agradamos al Señor, pero no nos corta, no nos corta. Cortará el pámpano que no lleva fruto y cortará el pámpano que no lleva fruto porque es estéril, porque no tiene vida, porque aunque esté en la vid, injertado en la vid, no lleva fruto, no recibe la savia, pero todo pámpano que en mí permanece llevará fruto, mucho fruto, fruto. ¿Qué pasa con los que apostatan? ¿Qué pasa con los que se van? ¿Qué pasa con los que un día estuvieron y luego? Pues mira, Juan lo arregla muy sencillo y es casi al final del primer siglo del cristianismo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así de sencillo. Porque hay una diferencia entre un cristiano nacido de nuevo y un cristiano nominal. Como en política, no me entro en política. Demostraciones del valor de esta doctrina. Voy a leer rápidamente versículos. No todos, ya he puesto algunos en el programa. Pero recordáis vosotros cuando Jesús hablaba y decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy, ay, qué bien, vida eterna. No una vida a plazos, no una vida por fascículos. Hoy sí y mañana no. El mes que viene subes a las nubes, estás encandilado de las cosas espirituales, has tenido un choque de emociones. Oh, pero la semana siguiente estás deseando el sepulcro y ya no, 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 no. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarnos de las manos de mi Padre. Versículo, enseñanza de Jesús. Romanos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y Job nos diría, no, no obstante a todo esto, proseguiré en el camino de los justos. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y no decimos amén? ¿Y no decimos aleluya? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nosotros posiblemente dudaremos cuando Pedro le dice, Señor, te quiero, no me atrevo a responder como tú que me dices, me amas, yo te quiero, no se atreve a decir más. Pero es el amor de Dios que no se separará nunca de nosotros. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Dios no te borra de la lista. Cuando yo iba al colegio, tenía la lista de amigos. No sé si algunos habéis experimentado eso. Entonces éramos más tontitos, pero no teníamos tantos problemas pedagógicos, ni psicológicos, ni nada. Cuando nos enfadábamos, una de las cosas era, te borraré de mi lista. Te borraré de mi lista. ¿Le suena a alguien esto? Te borraré de mi lista. Y cuando no te elegiré para el partido del mediodía. Teníamos nuestras represalias. Luego cambiábamos, porque cuando alguien tenía un Messi entre el grupito de amigos, no lo perdía por mucho que se enfadara. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará. El que empezó, si él ha empezado en el camino que yo, que tú, que vosotros tenéis que andar, ese camino que tendrá sus obstáculos, sus piedras, sus caídas, como la vida que Juan Bunyan escribe en ese libro tan estupendo que muchos evangélicos mencionan y que muchos de ellos no lo han leído. En el caminar, él perfeccionará esta obra. Segunda de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor que os afirmará y os guardará. Por eso creemos en la perseverancia, porque Él es fiel. Sus enseñanzas, sus dones, sus capacidades, sus mensajes son irrevocables. Segunda de Timoteo 1:12 y el 4:8, por lo cual asimismo padezco esto. Pablo está hablando también de sus sufrimientos, como los hablaba Job de sus escarnecedores. Padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estupendo. Y sigue diciendo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Los bancos estas últimas semanas han notado bastantes salidas económicas, ¿eh? Los que tenían ahorritos prefieren tenerlos como los valencianos en la racholeta, debajo de la racholeta, porque como están las cosas, no sé si Jaime puede hablarnos de ello. Algunos los miedos. ¿Se mantendrá el depósito? ¿No se mantendrá? ¿Se formará un corralito? ¿Habrá que sacar el dinero? ¿No habrá que sacarlo? Claro, cuando uno no tiene prácticamente nada, le van a quitar muy poco, ¿no? Pero Pablo está diciendo, guardará mi depósito. El que pone su vida en el camino del Señor, Dios hará que prosiga su camino, porque Dios es irrevocable. Así que de estos y muchos otros versículos tenemos clara una doctrina. Dios hace que el justo prosiga su camino. Y recordar que todavía no hemos llegado a cuando Job dirá, porque yo sé que mi Redentor vive, y aún perdida mi vida, y esta carne desaparecida, y mis huesos demolidos, en mis ojos he de ver a Dios. No era eso seguridad por él, pero si está pasando horas amargas, seguridad porque él nos protege. La doctrina de la perseverancia de los santos o de la preservación de parte de Dios para los santos está también bien y perfectamente avalada por la doctrina de la elección. Está bien y perfectamente alabada por la doctrina de la predestinación. Y no miréis la predestinación como algunos quieren disminuirla, como si dijera la predestinación significa que si ahora te caes del escalón es que Dios quería que me cayese. No, si me caigo es porque ya no veo bien y ya tengo que calcular cuándo pongo y dónde pongo los pies. La doctrina de la predestinación es que Dios hace que prosigamos el camino en el cual en él estamos. Yo soy el camino, dice Jesús. Y mientras caminamos en el camino de Jesús, Él hace que prosigamos ese camino. Así que aparte de estos versículos claros, tenemos otro argumento muy sólido, la intercesión de Cristo. Cristo nos ha salvado en la cruz. Cristo nos ha redimido por su sangre. Cristo nos ha expiado de nuestras culpas. Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados. Pero sabéis que Cristo nos ha colocado en una hamaca en el santuario celestial y dice, ya he terminado la obra. Consumó nuestra salvación, pero sigue intercediendo por nosotros todos los días. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque sin Él no fuese nuestro aval, ¿qué podríamos sacar del reino de los cielos? Nada, nada. Por lo tanto, entre la doctrina de la predestinación, la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina de la elección de Dios, la doctrina de la eficiencia, remisión e intercesión de Jesús, nos redime con su sangre derramada y nos redime con su continua intercesión. ¿Y no amáis a una persona cuando se interesa de vosotros y cuando trata de ayudaros o cuando trata de mostraros afectos, aunque penséis que no se lo merecen. Y vosotros, el beneficiario, no siente respeto, cariño por aquel que se interesa de uno, aunque uno no se lo merezca. Así que tenemos que, aparte de los versículos, estos mencionados, todas las doctrinas bíblicas se funden, y no confunden, pero se funden en la doctrina de la preservación y de la perseverancia. Los mismos ejemplos que decía Jesús. ¿No hablaba de nosotros como partes de la planta? ¿No hablaba de nosotros como parte del cuerpo? ¿No hablaba de nosotros los creyentes como parte del edificio? ¿Y qué es lo que él ofrecía? Le decía al Padre orando, los que me distes, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y esto no lo dice un teólogo de escuela teológica o de facultad. Eso lo dice el maestro, eso lo dice el Señor. Y añade, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y no puedo entretenerme en la doctrina del nuevo pacto y el pacto. Cuando Jeremías decía, Jehová se manifestó a mí diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué misericordia, porque la necesitamos cada día. Sí, hermanos, tenemos la certeza absoluta de la preservación de los justos. Por su gracia proseguiremos en el camino, como decía Job. Y ahora simplemente para hacer hecho un punto que tengo aquí, 14 páginas para desarrollarlo, pero ya está. Segundo punto, muy poquito. ¿Cómo se aplica esta doctrina a nuestra vida? Aquí quisiera tener el lenguaje de los ángeles para poderla explicar de forma sencilla y que os llenase el corazón. La doctrina de la preservación y la perseverancia, perseverancia y preservación de los fieles hasta el final, anima en nuestro caminar. Si tuviéramos que emprender un camino, yo ahora mismo, preparando el camino a Israel, os aseguro que han pasado tantos años desde el, o varios años desde el último, que me imagino subir por las colinas de Jericó para ver las ruinas y cómo mi organismo y mis fuerzas están. Les dije, id vosotros, que yo me quedo orando en el autocar. Ahora tengo que pensar, cuando hago un camino, ¿cuánto voy a caminar? Antes subía al segundo piso de dos en dos. Ahora subo de uno a uno hasta el primero, apoyándome en la barandilla y respirando en el rellano. Porque uno calcula sus fuerzas. Si el caminar cristiano, el camino del justo, lo tuviera que mirar con mis fuerzas, me quedaba en casa. Tengo una visita con el asistente social a ver si por todas mis deficiencias fisiológicas, corazón, azúcar y demás, me dan un grado de invalidez. ¿Sabéis nada más para qué? Para no pagar el seguro de impuesto de coche, porque dicen que no lo pagas. Pero también cuando a veces aparco el coche y tengo que caminar bastante a una casa, como tenga que llevar mi maleta, mi agenda, mi Biblia, y el camino sea altito, y me da vergüenza pararme a respirar. ¿Qué significa eso? Que hay que pensar en el caminar, en los trayectos. Si tuviera nada más que hacerlo por mis fuerzas, ¿verdad que tendría que matizar mucho cuándo subo y a dónde voy? Pero cuando estoy en el camino del Señor, yo soy el camino a la verdadera vida, no son mis fuerzas, no es mi corazón, es el amor de Dios que hace en mí el empezar y el terminar. No anima saber que Él es quien nos hace proseguir el camino. Y finalmente, esta doctrina es un ánimo para los pecadores. Porque emprender el camino para un pecador muchas veces le es difícil. Aunque no nos lo creamos, hay personas que piensan que Dios no les puede amar. Que lo que han hecho, como sienten y lo débiles que son, Dios no me amará, no puede amarme a mí. Y entonces viene el que empezó el camino y lo terminará y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque el que bebe del agua que yo le daré, a una mujer trabajada y cansada, aunque fuese famosa, el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener más sed. El que come, yo soy el pan de vida, no tendrá hambre. ¿Y no es eso una invitación para el pecador glorioso? Una invitación de venir al camino que Dios por su gracia abre y al cual su Espíritu nos lleva. Sí, yo puedo decirle al pecador con toda la fuerza de mi ser que el Evangelio es una perla de gran precio que Dios nos concede por su gracia, que nos dice dónde está y que nos da el argumento para que nos esforcemos en nuestra fe y en nuestra salvación. Yo creo, como Pablo decía, sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito. La pregunta que tenemos o tenéis que haceros es, ¿yo estoy en el camino? Si no estás, hoy puede ser el día en que le digas sí, quiero estar en el camino para que tú me ayudes a proseguirlo.